Le doy la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Una tarde, no sé si se fijó, fresca, en un momento determinado, nublada. Y bueno, el frío, ciertamente, ese lo tenemos ya en el reporte meteorológico como parte de lo que esta noche estaremos viviendo para que usted se cuide mucho, se abrigue. Y de igual manera no se olvide de sus mascotas. No los deje a la intemperie. Ellos también sienten, el frío los enferma y, digo, son seres sintientes también. No se olvide de ellos. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen informativo. La presidenta Sheinbaum. Productores y empresarios renuevan el pacto para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica.
Pero sí podemos adelantar que se queda en 910 pesos la canasta básica, no hay aumento y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio.
Promete la Secretaría de Salud contener el brote de sarampión en México el próximo año.
Estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con sarampión y esperamos que para cuando sea esta Copa Mundial ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario.
Decenas de agricultores y productores pertenecientes a la Asociación Agricultores Unidos de Chihuahua se manifestaron este martes contra la Ley de Aguas Nacionales. Este martes se inició la entrega de recursos a beneficiarias de nuevo ingreso al programa Mujeres Bienestar. Los depósitos se realizarán hasta el viernes mediante apellido. Saldo de dos mexicanos muertos y siete desaparecidos deja tormenta de nieve en la Patagonia chilena. Desmantela la policía española centro logístico del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reportan 20 detenidos y casi 2 toneladas de cocaína aseguradas. Condenan hasta a 165 años de prisión a 4 integrantes de una organización delictiva en el Estado de México. Dictan sentencia de 27 y 24 años de prisión a 2 integrantes de La Barredora. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel, ahora con el tema de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en la última jornada. Una jornada un tanto tranquila, pero no ha dejado de haber temas de relevancia, como lo ocurrido durante la noche de ayer en calles de la colonia Morelos del municipio de Guadalajara, sobre la calle Cóndor al cruce con Lázaro Cárdenas. Ahí terminó una intensa persecución protagonizada por policías de Guadalajara y un sujeto armado, de aproximadamente 30 años de edad. Lo que se sabe, de acuerdo a la información oficial que emitió la comisaría municipal, es que este sujeto fue visto por policías en el cruce de las calles, la calle Fuelle y Lázaro Cárdenas, abordando un vehículo tipo sedán y entre las piernas le alcanzaron a ver lo que parecía ser un arma de fuego. De inmediato los oficiales le marcaron el alto, este hombre hizo caso omiso, provocando así que lo persiguieran por varios minutos, cerca de 20 minutos por diferentes calles, logró escabullirse diferentes colonias, hasta tomar de nueva cuenta Lázaro Cárdenas y posteriormente intentar dar vuelta ahí en la calle Cóndor, donde fue interceptado por otra patrulla, terminó chocando y fue entonces que se bajó, quiso escapar corriendo y en su intento de no ser detenido, sacó el arma y apuntó a los oficiales, estos repelieron la agresión y le dispararon hiriéndolo pues con un impacto de bala en una de sus piernas. El hombre quedó tendido en el suelo, se le ofrecieron las atenciones de los servicios médicos de la Cruz Roja y fue trasladado en calidad de detenido hasta el puesto de socorro, donde se reportó en estado regular de salud. La lesión aparentemente no pone en riesgo su vida. A este hombre se le localizó un arma de fuego de fabricación artesanal, la cual estaba abastecida con un tiro útil, y en la información ya posterior, en la investigación posterior, se pudo saber que el auto que tripulaba contaba con el reporte de robo vigente, por lo cual, bueno, pues se presume este hombre escapaba después de haber cometido este atraco. Luego también comentarles que siguen dando de qué hablar los motociclistas, y es que ayer se registró un fuerte choque en el cruce de Colón y Lázaro Cárdenas, donde un hombre de aproximadamente 30 años, tripulante de una moto de bajo cilindraje, y que iba acompañado de una mujer, acabó impactando en la parte lateral de un vehículo sedán. Automovilistas que estaban esperando el semáforo de manera coincidente señalaron las autoridades que el responsable fue el conductor del auto que se pasó la flecha sin esperar el verde, y es así como los motociclistas impactan y terminan proyectados por varios metros. Una grave, muy grave lesión sufrió en la pierna, una fractura expuesta de tibia y peroné, que de acuerdo con información preliminar que nos ofrecieron los paramédicos en el lugar, pues incluso estaba el riesgo de que pudieran amputar a la extremidad. Se lo llevaron muy grave hasta el puesto de socorros más cercano para su urgente intervención, donde continúa recuperándose. Ninguno de los dos estaría seguro. Lo bueno es que en el punto de cámaras del C5 Jalisco, que serán determinantes para pues empatar esta versión de los testigos que señalan al conductor del sedán como responsable de este siniestro. Y finalmente comentarles que hasta la Cruz Roja del Parque Morelos arribó esta madrugada un hombre de 42 años que fue atacado a tiros en calles de la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Él y su familia alcanzaron a narrar a la autoridad que se encontraba fuera de su casa cuando de pronto sujetos a bordo de una moto al paso le dispararon, le hirieron con un impacto en el rostro que tuvo salida en la parte trasera del cuello, y fue entonces que su familia lo lleva de inicio a la Cruz Roja Toluquilla, donde debido a la gravedad de la herida deciden trasladarlo hasta la Cruz Roja Parque Morelos para continuar con una atención integral. El hombre no sabe ni quién le disparó, tampoco sabe el motivo de la agresión. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Jalisco para dar con los responsables y poder esclarecer bajo qué circunstancias o por qué motivo este hombre fue atacado a balazos. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco. Muchísimas gracias, Edgar, y que tengas una buena noche.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Participación de nuestra audiencia. Arnulfo Landeros López dice: yo considero que está muy, muy bien que detengan a las personas que hacen daños al patrimonio en las marchas. Espero que así lo hagan en la marcha que hacen las mujeres. Arturo Alonso: me encantó la efeméride de Kurt Cobain. Si hubiera podido prescindir de la voz de apoyo, muy buen trabajo como siempre. Un funeral anticipado tan loco como el hombre que vendió al mundo. Gracias. Saludos. Muchas gracias, don Arturo. Muy amable. Claudia Martínez Delgadillo: este es un servicio social. Ojalá que usted nos pueda apoyar. Por favor, se solicita sangre A positivo y A negativo para Luis Enrique Jiménez Ibarra. Él se encuentra en el Hospital Real San José, que se ubica ahí en Avenida Lázaro Cárdenas y Niño Obrero. Se necesitan 14 donadores. 14 donadores, repetimos, sangre A positivo y A negativo. Y se pueden comunicar, si ustedes desean mayores informes, al 3310-788900, 3310-788900, al Banco de Sangre para mayor información y programar citas si usted puede donar. Muchas gracias de antemano. Ausencio Pérez: ¿me pudiera orientar el apoyo de bienestar de la letra P? ¿Cuándo le tocaría? Muchas gracias. Ay, no tengo el calendario a la mano, señor Pérez. Aguánteme tantito, por favor. O puede usted meterse a la página en Internet Secretaría de Bienestar y ahí le va a aparecer. Pero por lo pronto es que no la tengo a la mano. Tengo que buscarla. María Pilar García: a mí me dieron boletos para 2 meses y se vencen en diciembre, y pregunté si se vencía, qué debía hacer. Me dijeron: usted recarga su tarjeta de su dinero. En diciembre pasado nos dieron boletos y en enero nos volvieron a dar, y este año ya son 3 veces que llevo papeles para que me activen los pasajes. ¿Podrían preguntar a alguien del público sobre el lugar donde la UDG da clases de computación y celulares a los adultos mayores? Me comentaron que cerca de la normal, pero no me supieron decir dónde. Señor Jesús, pregunto a la Universidad de Guadalajara, al área de comunicación social, a ver si me tienen una respuesta, y yo ya se la doy, a menos que alguien de nuestra audiencia ya lo tenga más a la mano y también nos pueda apoyar con eso. Bueno, pues ciertamente lo agradeceríamos. En otras participaciones, buena tarde. Ah, no, esto ya lo habían pasado. Quiero hacer un comentario con respecto a la línea 3 del tren. Independientemente de que casi no sirven las escaleras todo el tiempo, mi comentario es con respecto a los asientos amarillos. No hay señalética, no anuncian nada en el sonido de los vagones, ya que solo los utilizan ciertas personas. Hace falta difusión, así como también de que no consuman alimentos y bebidas y que no se suban vendedores ambulantes. Es todo, muchas gracias. Buenas tardes, siguen sin funcionar los semáforos de la glorieta de Avenida Arcos del Milenio. No hay agentes y hay un caos. No diga mi nombre, muy mal que no estuvieran presentes los derechos humanos. En otro comentario, que corran a todos los de derechos humanos si no trabajan, ¿cómo cobran nómina? También por aquí, Tengo otro servicio social. Ah, no, es el mismo, pero también me lo mandaron por WhatsApp. ¿Me podrían enviar el formato de vehículo descompuesto para realizar trámite de sustitución de placas? Permítame un segundo y ahora se lo mando. Sergio Martínez dice, los actos de vandalismo es una táctica para desviar la atención de un pueblo que está harto del gobierno actual, un sistema populista donde se aprovechan de las carencias e ignorancia del pueblo para acabar con su dignidad, dándoles migajas y ellos robando miles de millones sin que nadie los detenga. Pero la culpa no es de ellos, es del pueblo que no despierta. Hay que tomar en cuenta que en un gobierno de populistas no hay dinero que alcance más si se regala sin ton ni son. Hay que hacer una pausa y ya volvemos. Inauguraron un centro libre para las mujeres en Tlaquepaque. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los servicios que tendrá este lugar? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos informa. ¿Cómo estás, Gus? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte de nueva cuenta, Altamirano. Sí, fíjate que es un espacio, vale la pena decirlo, ahí en Tlaquepaque. Porque en medio de estos, ¿recuerdas la semana pasada que te dije de la estadística? No recuerdo si fue la semana pasada, en donde abordamos que 7 de cada 10 mujeres jaliscienses son víctimas de algún tipo de delito. Pues ahora en Tlaquepaque realmente se están poniendo las pilas, al menos Laura Imelda Pérez, la presidenta municipal, ya lo había pactado, ya lo había anunciado, este tema de crear un espacio seguro para las mujeres, un sitio en donde se les diera acompañamiento, en donde ellas pudieran ir a denunciar sin ningún tipo de temor a represalias o de que la autoridad no fuera a escucharlas, porque hay que recordar que ahora, digamos, de alguna manera y afortunadamente cuando están aumentando la cifra de denuncias contra las mujeres al momento de hacer las encuestas o de platicar con ellas, las autoridades se dan cuenta de que mucho era el miedo de que no se hiciera nada en contra del agresor o de que no fueran escuchadas o de que las autoridades fueran omisas o de que salieran de una oficina para luego ser golpeadas o violentadas en su hogar, en su trabajo, en sus centros de desarrollo, donde lamentablemente ellas huyen o tratan de huir de estas agresiones. Y donde lamentablemente, pues todos los días se viven este tipo de violencias, y no solamente la física y la psicológica, hay violencia patrimonial. Esas personas o esas parejas, esposos, principalmente los hombres, que luego atentan en contra de la familia, señalando que pues le van a quitar todo a las familias, que los van a dejar prácticamente en la calle, la violencia económica, no darles a los hijos menores de edad o que están en educación, darles dinero suficiente para el tema de la subsistencia, el tema de la violencia alimentaria, las familias que se quedan sin comer por un tema violento por parte de los agresores. Bueno, todo esto decae en las autoridades que están haciendo su parte, al menos en Tlaquepaque. Vamos a escuchar a Laura Imelda Pérez anunciando ya la apertura, por cierto, de este espacio seguro para las mujeres allá en la delegación de San Martín de las Flores. Escuchemos.
Queramos y que no estamos condenadas a una vida de limitaciones y mucho menos de violencias. Entenderlo y saberlo nos permite también encontrar en este espacio posibilidades. Oportunidades que sepan ustedes y sepan otras más, sus hijas, sus amigas, sus vecinas, sus comadres y hasta las señoras que les caen gordas, que aquí tienen un espacio donde las mujeres nos podemos hacer fuertes, donde las mujeres de manera solidaria, de manera resiliente, demostramos que nos damos la mano con las amigas y con las que no son amigas, porque somos mujeres y eso nos une.
Y entonces, platicarte, Mercedes Altamirano, que este espacio seguro en Tlaquepaque se llama Centro Libre para las Mujeres, en la delegación de San Martín de las Flores, y que va a tener un horario de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Laura Imelda Pérez dijo, sí, entendemos que a lo mejor es un horario muy cerrado, es un horario de oficina porque es un tema gubernamental, pero hay que recordar que también en 911 la Fiscalía del Estado de Jalisco están abiertas 24/7 con la intención, pues, y la obligación, con la obligación de atender los casos de violencia contra las mujeres, la violencia de género, que lamentablemente en cifras de la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco, pues la cifra va al alza cuando se tienen cada vez más métodos, herramientas, cercanía con la autoridad, pues parece ser que esta violencia de género está en aumento, por la propia estadística, Y esto es algo para reprobar, pero también para denunciar y decirle a las mujeres que ahí están las herramientas. Está los medios de comunicación, para eso estamos. Están las redes sociales que de alguna manera han ayudado en el tema de la viralización y en el tema de que las mujeres o las víctimas de violencia de género pues se puedan realmente dar a escuchar. Así que ahí está, en Tlaquepaque, al menos en San Martín de las Flores, se abre este espacio seguro para las mujeres, esta oficina municipal, el Centro Libre para las Mujeres, ahí en San Martín de las Flores. Es el reporte.
Te agradezco enormemente y bueno, pues ojalá que en algún momento ese lugar desapareciera, porque desaparece, ya no habría mujeres violentadas. Eso
sí,
sería lo ideal.
Ojalá un día hablemos de este problema en pasado y no en presente.
Exactamente. Muchas gracias, Gus, que descanses. Muy bonita noche.
Gracias, igualmente para ti. Martes con sabor al lunes, Mercedes. Semana chiquita.
No sé dónde estoy, te lo juro.
Martes con bajas temperaturas. Está el frente frío 14 y 15 pegándonos. Por favor, cúbrete esa nariz y garganta. No queremos problemas.
Ay, ya los estoy empezando a tener, Gustavo. Pero bueno, ni hablar.
A cuidarnos mucho, por favor, Mercedes.
Exactamente. Gracias, Gus, descansa.
Gracias, a ti igualmente.
Y hoy se habló de los Estados Unidos en torno a, por ejemplo, que hay atención consular a mexicanos que fueron detenidos en Carolina del Norte. Este reiterado discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum de que los Estados Unidos no estarán entrando a territorio nacional para combatir el narcotráfico porque hay respeto y México hace respetar también su soberanía. Y bueno, si a Estados Unidos no le gusta algunas cosas de nosotros, pues dice Monreal que a nosotros tampoco de los Estados Unidos. En fin, the United States of America, en esta información. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Pues justamente la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las últimas declaraciones, bueno, las de ayer, porque hoy seguramente ha dicho más cosas, pero ayer el presidente Donald Trump, a bordo del Air Force One, aseguró que estaba descontento con México, que no estaba contento con México y que por eso seguía pensando en enviar tropas a territorio mexicano para combatir al crimen organizado. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron acerca de ese asunto, dijo que no ocurrirá.
Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Entonces, no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras.
En el mismo sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sí se atrevió a responderle más fuerte. Bueno, no sé qué tan fuerte, ambos fueron bastante diplomáticos, la presidenta todavía más, pero Ricardo Monreal asegura que si él está descontento, nosotros más.
En cuanto a la expresión de que existe descontento con nuestro país, y nosotros lo respetamos su expresión. Nosotros no estamos contentos con las intenciones injerencistas. Nosotros no estamos contentos con la política persecutoria contra mexicanos y mexicanas en aquel país. Nosotros no estamos contentos con el exterminio de personas que viajan en lanchas y que sin averiguación los exterminan, los liquidan. Nosotros no estamos contentos con el despojo que sufrió nuestro país de su territorio. Nosotros no estamos contentos con muchas cosas, pero respetamos la vecindad y respetamos el derecho internacional público.
Y pues bueno, Monreal hablaba justamente de las redadas migratorias que están llevando a cabo en los Estados Unidos. Este fin de semana que pasó, el ICE, que es, o los oficiales, los del ICE, estuvieron haciendo redadas en Charlotte, Carolina del Norte, y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en estas redadas había mexicanos, 5 de ellos a quienes ya se les está prestando ayuda. Usted dirá, 5 son muy poquitos. Bueno, de 130 que capturaron, hay que ver la cantidad de otras nacionalidades que estaban para que solamente 5 mexicanos fueran detenidos, dice la presidenta Sheinbaum, que ya están atendiéndolos.
Al momento hay 5 connacionales detenidos y el Consulado General de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y este tema que tiene que ver, últimamente la mayoría de los temas tienen que ver con Estados Unidos, pero bueno, en particular este que tiene que ver con la migración. Mi reporte, gracias.
Arturo, muchísimas gracias y bueno, razón no le falta a Monreal, ¿no? Con lo que dice. El tema es que pues dudo que le quite el sueño a Donald Trump lo que dijo.
Sí, bueno, por lo menos es la primera vez que algún legislador le responde,
claro,
a las afirmaciones, a las declaraciones del magnate, porque hasta ahora creo que pues nadie se había atrevido.
Es correcto. Es correcto. Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Escasos 30 segundos de haber iniciado el partido México-Paraguay y seguimos empatados.
Lo cual ya es ganancia.
¿Qué onda, socio? ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, gracias, hombre.
Bueno, cabe recordar que México acumula 5 juegos consecutivos, uno tras otro, sin poder ganar. Viene de empatar a 0 con Uruguay en Torreón y fue abuchado desde antes de que arrancara el encuentro. Un Uruguay que acaba de ser, o está siendo goleado por Estados Unidos. Al equipo, a la selección que México no le pudo marcar ningún gol. Estados Unidos lo está goleando 4-1 en este momento, pero es pues el marco de esta preparación que se tiene por parte de la selección mexicana con miras pues al Mundial de el próximo año.
Y la polémica esta de si era correcto que los abuchearan o los abuchearan, sí.
Sí, que ya cada quien pues ve el vaso medio lleno, medio vacío, el boleto más económico, 1,500 pesos. Y entonces la gente de Torreón esperaba la presencia de Carlos Acevedo, que por cierto no está tampoco en este encuentro. El titular es Malagón, el portero de las Águilas. Y entonces al no verlo, se la pasaron abuchando al tal Arrangel en el partido del sábado, el portero de las Chivas. Entonces estaba molesta la gente. Y Raúl Jiménez, se supone el mejor jugador de México en este momento, criticó duramente esta situación y dijo, por eso mejor nos llevan a jugar, es incomprensible cómo se portan así. Y luego hoy en la conferencia Javier Aguirre pues calmó las aguas un poco y dijo que el que no tuviera piel gruesa no tenía nada que estar haciendo ahí, que deben de aguantar y será el sereno, pero México lleva 5 partidos sin poder ganar. A ver cómo le va ahora contra los paraguayos.
Bueno, pues a disfrutar el juego entonces, Manuel.
Bueno, gracias Meche. Por lo pronto le doy a conocer a usted la alineación con la que inicia México, porque sí hay 7 cambios, como lo había prometido Javier Aguirre. En el marco está a Luis Ángel Malagón, o Ángel Malagón, mejor dicho, de las Águilas del la América. Luego vemos a Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez, Mateo Chávez, Israel Reyes, Eric Lira, Gilberto Mora de inicialista, este jovencito de los Xolos, Marcel Ruiz también va de inicio, Raúl Jiménez que repite, Jorge Rubalcaba y Orbelín Pineda, el 11 titular con el que México está afrontando este compromiso ahí en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. En el momento el que pues hay un disparo de los paraguayos, pero ya el árbitro había marcado la falta precisamente y obviamente esto ya no cuenta. Para quienes se preguntan dónde está Armando la Hormiga González, pues él está en la banca. fue convocado a este partido, pero no inició, nuevamente tampoco inició allá en Torreón. Así las cosas entonces, arrancando prácticamente este duelo amistoso, es el último de México en este 2025, y bueno, por lo pronto entonces empate a cero con la selección de Paraguay. Y continuando con las selecciones mexicanas, Portugal acabó con el sueño de México en el Mundial Sub-17 de Qatar, luego de imponerse hoy por goliza de 5-0. El técnico Carlos Cariño dijo que les pesó la ausencia de 4 de sus jugadores titulares y además de las expulsiones que sufrieron en el encuentro. Vamos a escuchar al técnico de la selección juvenil.
Un resultado muy doloroso, ¿no? Creo que la expulsión cambia radicalmente el rumbo del partido, ¿no? Evidentemente hoy podemos sacar muchas excusas, pero creo que después de hacer un buen partido con Argentina, creo que estaban las expectativas enormes. Al final creo que Portugal juega bien al fútbol y termina por meter esa cantidad de goles por la necesidad que estábamos buscando, ¿no? Creo que también la falta del plantel completo nos golpeó un poco.
El tri juvenil terminó el duelo con 9 jugadores por expulsiones de José Navarro y del portero Santiago López. De esta manera termina su participación en este Mundial Sub-17. Y la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano informó hoy que Marco Antonio El Gato Ortiz y Luis Enrique Santander serán los encargados de dirigir los partidos del play-in, Tijuana contra Juárez y Pachuca frente a Pumas, ambos duelos programados para celebrarse el jueves. El encuentro entre Tuzos y Pumas se celebrará a las 19 horas y será dirigido por Santander, mientras que El Gato Ortiz tendrá a su cargo el partido entre los equipos fronterizos, que será a las 9 de la noche. Nos vamos al fútbol internacional, concretamente la eliminatoria allá en Europa, porque la cosa estuvo dramática el día de hoy. Ahí se entregaron ya 12 pases directos al Mundial del 2026, con goles de Kieran y Kenny McLean. En tiempo de compensación, Escocia derrotó 4-2 a Dinamarca y logró meterse a la fiesta de manera directa. Regresa una Copa del Mundo tras una ausencia de 28 años. Los daneses no lograban mantener el empate a 2, que les daba la clasificación, y con tantos al minuto, escuche usted, 93 y al 99, el cuadro escocés sacó la victoria y por lo tanto se quedó con el boleto directo. Dinamarca tendrá que disputar un repechaje. Por su parte, Bélgica no tuvo ningún problema al aplastar 7-0 al Liechtenstein, selló su pasaporte para la Copa del Mundo. Austria empató un gol con Bosnia y Herzegovina en Viena y obtuvo su pase directo al Mundial del próximo año. La última vez que participó en la justa mundialista fue en Francia 98. Suiza empató un gol con Kosovo y también amarró pase directo, mientras que España, que ya estaba virtualmente calificada, concluyó el trámite al empatar a 2 goles con Turquía. Europa cuenta con 16 plazas para este Mundial, de las cuales 12 son de manera directa, las que ya se entregaron hasta el momento, y las 4 restantes saldrán de un playoff interno, una repesca, reclasificación que van a disputar ahí entre ellos mismos. Luego tenemos que, hasta el momento, entonces ya en general, ya son 38 las selecciones clasificadas. Falta lo que ocurra en partidos que se están celebrando en este momento en la CONCACAF, donde tenemos que 3 obtienen pase directo y otras 2 selecciones irán al repechaje. Esto únicamente dentro de la CONCACAF. Y bueno, en Asia también hubo dramatismo el día de hoy con un penal en la reposición. Irak derrotó con marcador global de 3-2 a los Emiratos Árabes Unidos en partido de vuelta. Amir Al-Amari se convierte en el héroe al anotar una pena máxima después de 17 minutos de tiempo añadido. 17 minutos, ¿qué le parece a usted? Y ahí apareció este Amir Al-Amari para marcar el gol que le dio la diferencia, el triunfo a Irak, y con ello aseguró la presencia de su país, Irak, en la ronda del repechaje. Por si esto fuera poco, además tuvimos también el día de hoy duelos amistosos internacionales en esta fecha FIFA. Un gol en tiro penal de Estevao evitó una derrota de Brasil, que logró rescatar empate a 1 con Túnez. Japón venció 3-0 a Bolivia. Corea del Sur derrotó 1-0 a Ghana. Y en duelo de sudamericanos, celebrado en Sochi, Rusia, Chile derrotó 2-1 a la selección de Perú. Bueno, estaba dejando hasta el final precisamente lo que ocurre en estos momentos en la eliminatoria de CONCACAF, porque hay mexicanos involucrados y con no tan buena suerte. Hay que recordar que Guatemala ya está eliminado, lo dirige Luis Fernando el Flaco Tena, está empatando a cero goles con Surinam, ya en su despedida, ya no aspira absolutamente nada. El que está con la soga al cuello es Miguel el Piojo Herrera, técnico de Costa Rica, porque al minuto 35 está empatando Costa Rica a cero goles con Honduras. Costa Rica está obligado a ganar este encuentro y además esperar a que Haití no gane su duelo frente a Nicaragua. Y ninguna de las dos cosas se le está dando. Costa Rica y Honduras están 0-0, mientras que Haití ya está ganando el duelo 1-0 a Nicaragua, y Haití podría calificar directo en la CONCACAF al Mundial del próximo año. Hay otros partidos que se llevan a cabo pues en estos instantes, pero así los que tienen relevancia para los mexicanos pues podrá ser este de Guatemala-Surinam, que están 0-0 con Luis Fernando el Flaco Tena en el banquillo de los Chapines, y Miguel el Piejo Herrera, que yo creo que ya no regresa a Costa Rica, ¿eh? Si no logra calificar, veo difícil por los roces que ha tenido con la prensa, con las conferencias de prensa. Entonces pues no se le están dando las cosas, y Costa Rica, insisto, está obligado a ganar como sea este partido y esperar a que Haití no gane. Y resulta que Haití está ganando su encuentro y Costa Rica hasta el momento está empatado a cero goles con Honduras. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que la Liga Mexicana de Béisbol anunció el día de hoy su calendario para la temporada 2026 del circuito de verano, en la que los Diablos Rojos del México, actuales bicampeones del circuito veraniego, abrirán la campaña el 16 de abril en el estadio Alfredo Harpelú ante los Piratas de Campeche. Los demás equipos iniciarán sus respectivas series el 17 y 18 de abril. En la continuación de la temporada taurina en la Nuevo Progreso de Guadalajara, se presentará el próximo domingo Diego Silvetti, que viene con sede revancha al Coso Tapatío después del triunfo que se le negó el pasado mes de febrero. Aquí lo escuchamos.
Y vengo en un momento muy bueno, tanto personal como profesional. Ha sido un año muy importante para mí, con triunfos pues prácticamente en todas las plazas. Desgraciadamente la única que no pude triunfar por cuestión de los toros que tuve fue precisamente Guadalajara el pasado mes de febrero, y entonces vengo como que con esa espinita, ¿no?, clavada de poderme sacar este próximo domingo y dejar lo mejor de mí mismo para que el público pueda disfrutar.
Silvetti alternará con el español Juan Ortega y el queretano Diego San Román con astados de los Encinos. Próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara a partir de las 4:30 de la tarde. Bueno, tenemos un comentario por acá. Se comunica Arturo Alonso y me comenta: Manuel, ¿cuánto tiempo crees que tarde el Piojo en agarrar equipo y si lo echan del Mundial? Pues mi estimado Arturo, no le pinta nada bien al Piojo el panorama y va a estar complicado porque viene fracaso tras fracaso. En los últimos proyectos que ha tenido a su cargo no se le han dado las cosas. No sabemos en esto del fútbol, luego es impredecible, pero sí ha venido a menos. El cartel del Piojo Herrera como entrenador, y este es un fracaso totote porque se suponía que Costa Rica no debería haber tenido ningún problema y está a punto de quedarse, si no fuera todavía, porque pues tendría que ver a ver si le alcanza para el repechaje con la combinación de resultados, si definitivamente de manera directa pues ya fuera eliminado. Hay que esperar que terminen los partidos que se llevan a cabo en estos instantes. Minuto 12, tiempo corrido en San Antonio, Texas. México y Paraguay siguen todavía con par de roscas, 0-0, es un partido amistoso internacional. Vamos a una pausa, regresamos con más información de carácter general en unos instantes después de los mensajes.
La Secretaría del Bienestar aclara que las tarjetas que ellos manejan, las del Bienestar, por supuesto, pueden usarse en cualquier banco. Y ya empezó hoy también la dispersión de recursos para las mujeres de entre 60 y 64 años. Los detalles los tiene mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Michi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy la Secretaría del Bienestar comenzó con la repartición de esos 3,000 pesos a las mujeres de entre 60 a 64 años de edad, mismas que en el mes de agosto tramitaron su tarjeta, en octubre se las entregaron, y pues a partir de hoy y durante toda esta semana, los 4 días que quedan de la semana, podrán ir a recoger su dinero. La cuestión aquí es que pues nos preguntaban hoy a temprana hora si había que ir al Banco de Bienestar a colocar el NIP o activar la tarjeta o etc. ¿No? Ya nos aclaró la Secretaría de Bienestar a muy temprana hora que todas las tarjetas se activan de manera automática. Así que si usted ya tiene la tarjeta, ya podrá ir a recoger su dinerito, siempre y cuando le corresponda el día que le toque a la primera letra de su apellido. Así, de esta manera, hoy les tocaría las letras A, B, C y D, mañana a la E, F, G, H, I, J y K, el jueves a la L, M, N, Ñ, O, T y Q, y el viernes a la R, S, T, V, W, X, Y y Z. Este es el calendario que ya se puede dar a conocer o que ya está publicado en las redes de la Secretaría de Bienestar. De esta manera, reitero, todas las mujeres de 60 a 64 años que ya tienen su tarjeta de bienestar ya pueden ir a cobrar sus 3,000 pesos bimestrales, porque serán bimestrales los 3,000 pesos que les toquen. Nos habían preguntado también si acaban de cumplir 60 años también ya se les va a dar su tarjeta, ¿no? Hay que esperar a que se abra la convocatoria, tendrán que irse a inscribir, tendrán que irse a anotar, esperar agosto, septiembre, octubre, tres meses para que les den la tarjeta y luego 3 meses para que reciban su dinero. Así que faltará prácticamente todo el 2026 para las nuevas mujeres de 60 años para poder cobrar ese dinero. Mi querida Meche, ese reporte que te tengo.
Y bueno, la aclaración también pertinente, ¿no, Huicho, de que las tarjetas del bienestar se pueden usar en cualquier banco? Porque ya ves que, cómo ha circulado información de que no, que en tal banco no, que en este no, que en aquel tampoco. Bueno, entonces para que lo sepan.
En cualquier banco, una vez que se activen, en cualquier banco, sí le van a cobrar la comisión.
Claro.
Para que luego, porque la gente le llega sus 3,000 pesos, por ejemplo, y quiere sacar los 3,000 intactos. No, pues no. Si la saca en un banco cualquiera, le van a cobrar una comisión hasta de 30 pesos, entonces nada más le van a quedar
2,970.
Sí, así es cierto. 2,970, y además no lo va a poder sacar en fracciones, tendrá que ponerle ahí 2,900, porque los 70 se van a quedar ahí. Entonces, pues es nada más la única situación, pero de ahí en fuera, en cualquier banco, mi querida Meche.
Muchísimas gracias, Huicho, que tengas muy buena noche.
¿Te puedo hacer una pregunta, Meche?
Bueno, por supuesto.
¿Cómo va México?
Va 0-0 contra Paraguay.
Ah, bueno, ahorita llego a ver.
Sí, 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 acá te esperamos.
Ándale, pues.
Sale, gracias,
Huicho. Hasta luego.
A ti, hasta luego, buena noche. Bueno, le repetimos entonces, mujeres del programa Mujeres de 60 a 64 años, hoy les han depositado aquellas cuyo apellido comienza con A, B, C y D. Mañana, miércoles, le tocará a aquellas mujeres cuyo primer apellido comience con la letra E, F, G, H, I, J o K. El jueves, a las de la letra L, M, N, Ñ, O, P y Q. Y el viernes, a las mujeres cuyo primer apellido comienza con la R, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Perdón, tuve que mentalmente como que empezar desde la A, porque dije R, luego ¿cuál sigue de la R? ¿Qué letra sigue de la R? Entonces, ahí está para quien estaba pidiendo la información. Y vamos con alguna de las participaciones de usted. A ver, déjeme ver dónde me quedé. Soy la señora Trejo y les mando un saludo desde Machu Picchu, disfrutando la riquísima gastronomía. Ah, señora Trejo, qué envidia, qué envidia. Algún día he de conocer el Perú. Pues que disfrute muchísimo, muchísimo su viaje. Muchas gracias por el saludo, por no olvidarse de nosotros. Hola, buenas noches. Cumplí 65 años en el mes de agosto. Me inscribí a principios de ese mes y hasta la fecha no he recibido notificación alguna para recoger mi credencial de bienestar. Ya pasaron 3 meses sin nada. Gracias, nos dice Jesús Lomelí. Al señor Jesús, otro Jesús, que preguntaba usted por los cursos para adultos mayores de computación y manejo de celulares. Me acaba de responder Margarita Alegría, del área de comunicación social. Un saludo para mi estimadísima Margarita. Me comenta que son clases que da el Sistema Universitario del Adulto Mayor, que son cursos semestrales, y que mañana me pasa el contacto para enero. Entonces sería empezar en enero, pero yo estaré esperando que Margarita me haga favor, don Jesús, de mandarme esa información para compartírsela a usted y a los interesados el día de mañana. Muchas gracias, Margarita. Te mando un fuerte abrazo. Y mándame lo de la FIL, Margarita. Mándamelo, Margarita, porque no voy a poder dormir, Margarita. Tengo por aquí también participación. Ay, Nailea, ¿cómo estás? Nailea, qué amable. Mire, es que hasta ahorita lo estoy viendo. Discúlpame, Nailea, que gentilmente me mandó el calendario de la entrega de la dispersión de recursos. Muchas gracias, Nailea, te mando un fuerte abrazo. Gracias también. A ver, aquí me manda esto Pili de cursos, pero esto es de la UDG. Ah, sí, Biblioteca Pública del Estado. A ver, Biblioteca Pública del Estado. No sé si no hay un teléfono aquí para que... Bueno, en todo caso, don Jesús, aquí me da esta opción, pero no es lo mismo de la UDG, ¿no? A ver, es de la Biblioteca Pública del Estado, pero no viene algún contacto. Sería cuestión entonces de buscar el teléfono de la Biblioteca Pública del Estado. Y bueno, vayámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo. ¿Y qué onda con la canasta básica?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues, como cada seis meses, como viene ocurriendo desde el sexenio pasado, el antepasado diría yo también, y el anterior, el gobierno de la República ha hecho convenios, acuerdos, pactos con los empresarios, de los productores de alimentos y los distribuidores de alimentos, para que la canasta básica no suba más allá de cierto precio. En este caso, estamos hablando de que la canasta básica en la administración de la presidenta Sheinbaum se fijó un precio de 910 pesos como máximo. Eso hoy, a seis meses de haber firmado ella como presidenta Claudia Sheinbaum su primer pacto o su primer acuerdo con los empresarios, pues ha sido refrendado, se revalida y va a seguir costando 910 pesos la canasta básica de 24 productos. Escuchemos al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, con la confirmación del anuncio.
El gobierno de México ha mantenido su compromiso de garantizar que los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas y otras tarifas públicas no aumenten por encima de la inflación. El diseño del PASICA ha despertado interés internacional y se ha convertido en un referente como instrumento de política novedoso para estabilizar precios y proteger el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Este reconocimiento explica que más actores busquen sumarse al esfuerzo. Muestra de ello es que en esta nueva etapa se incorpora una tienda de autoservicio y una empresa agroindustrial más, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su confianza y compromiso con las familias mexicanas. Gracias a la colaboración de 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio, se renueva este acuerdo para mantener sin incrementos el precio de la canasta de 24 productos básicos durante los próximos seis meses, con un precio máximo de 910 pesos. Importante mencionar que haber conservado el mismo precio ya por un año conlleva una reducción de al menos 3.4% en términos reales.
Y sí, esto significa que efectivamente la inflación le va a hacer los mandados a esta canasta básica porque va a permanecer con el mismo precio. Aquí sí no va a haber actualización, nada de que se le suma el 3.4 o el 4% de la inflación. Esta vez no va a ocurrir así. Se confirma, 910 pesos seguirá costando la canasta básica. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Muy buena noche y que descanses.
Igualmente, un abrazo hasta mañana.
Abrazo. Y lo mismo deseo para usted. Un gran descanso, una muy buena noche. Y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana. Gracias a nombre de todo el equipo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.